12:05 y estamos aquí de regreso en Voz Baja. Bueno, el momento esperado, el momento anhelado. El maestro Osvaldo Vigas aquí en nuestro programa, por supuesto acompañado por el señor Tomás Kepetz, director de la Galería Medici. El maestro Vigas nace el 4 de agosto en Valencia, en Venezuela. Ha obtenido una gran cantidad de premios a lo largo de su dilatada existencia artística. Es muy difícil resumir, maestro, pero voy a dar unos tips únicamente, unos recuerdos. Fue ganador del primer premio, entre otros, del mejor, como mejor ilustración de poesía en el Ateneo de Valencia en el año 1942. Recibió la medalla de honor en el primer salón Arturo Michelena en el Ateneo de Valencia. Ha participado y ha obtenido el premio Arturo Michelena en el 22º Salón Arturo Michelena.
En dos ocasiones,
aquí lo tengo. Además, obtuvo en el año 1992 el gran premio Su Alteza Serenísima.
En el 52 el Premio Nacional de Arte Plástico.
Cierto, fija, eso era lo tenía marcado inclusive, maestro, pero sí, su presencia aquí pues distrae, porque
el premio más importante,
el premio John Bulton, ¿cierto?
También, y después, bueno, en los últimos tiempos gané el premio de... ¿cómo se llama? El premio de arte contemporáneo de Monte Carlo.
Exactamente, Su Alteza Serenísima, Príncipe Reñero III de Mónaco.
Eso sí.
Bienvenido, Osvaldo Vigas, a nuestro programa.
La hija de Raniero, de Carolina de Mónaco. Y después de eso, acabo de llegar de Francia, donde estaba invitado oficial al Festival
de Cannes.
Al Festival de Cine de Cannes, ¿entiendes? Es una cosa que yo no me esperaba, ¿no? Porque una de las sesiones del festival, la más importante, tenía un afiche de una obra mía.
Ancestral Adillard, creo que era el...
Una cierta mirada.
Una cierta mirada.
Eso me permitió quedarme unos cuantos días en Cannes y participar en esa feria de las vanidades. Es el Festival Internacional de Cine de Cannes, el más prestigioso del mundo, en un momento en que estaba eso con todo lo que puede imaginarse de superficialidad, además de belleza, de fantasía, de riqueza, etcétera, ¿no? Y con las mujeres más bellas, la gente más importante, los actores más importantes. En el hotel donde estaba alojado tenía vecino a mí, a Nicole Kidman, la belleza de Nicole Kidman,
la actriz
australiana, también, que una belleza italiana. Estaba por ahí Clint Eastwood, que se me atravesaba cada vez que bajaba por la escalera, y yo pasaba por ahí en medio de esas bellezas y esas celebridades con un chorreado, ¿entiendes? Con unas pantuflas todas rotas. Y la gente debía decir, este es un millonario, y me iba, estaba en la puerta del hotel Carlton de Cannes, estaba Arnold Schwarzenegger, tiene que tenía montado un show ahí promocionando su última película, Terminator 3. Entonces yo bajaba a la playita del hotel, para bajar a la playita había que pagar $30. Porque todo es así.
Por ensuciarse los pies de arena, pues, únicamente
todo
para.
Así, claro. Pero eso es una experiencia muy interesante, porque ese es un aspecto de lo que es la humanidad, y el aspecto de lo que es la celebridad, ¿entiendes?
Y usted participa de esa celebridad, más no de la superficialidad, por supuesto, ¿no?
En ese festival inmenso mundial de celebridades,
pues, claro.
Subir las escalinatas cubiertas de tapiz rojo de la gran sala de actos de Cannes. Lo hice en compañía de Clint Eastwood, que cuando yo me adelanté, porque lo pararon los fotógrafos, me hizo una señal con la mano y seguí.
en estos acontecimientos mundanos, por supuesto, como es el Festival de Cannes, por supuesto, salvando algunas producciones cinematográficas del último nivel que fueron presentadas.
Cinematográficas, claro. Que son otro aspecto del festival, es lo importante,
claro.
Y dentro de esas producciones indudablemente había películas extraordinarias y películas de crítica social y política también de primer orden. La película que ganó el gran premio se llama Elefante. Y es una película hecha sobre un atentado que hubo en Estados Unidos de un estudiante que mató a 15 compañeros a punta de pistola, ¿no? Y era uno de los estudiantes de la...
más pacíficos de la...
Y de pronto se convirtió en un asesino. Entonces la película comienza con un comentario que los americanos creen que todo está muy bien y no se dan cuenta del elefante que está en la cocina.
Claro.
Y por eso la película se llamaba Elefante. No tenía nada que ver, no hay ningún elefante que aparezca por ahí, sino que es un elefante en la cocina y nadie lo ha visto. Es el problema de estas sociedades,
claro,
que se dicen las más democráticas, las más libres, las más todo, y resulta que están llenas de asesinos y de estafadores, etcétera, etcétera.
Claro. Bueno, eso ocurre en la mayoría de los lugares.
Esa película ganó,
quizá con mayor fuerza, en las sociedades anglosajonas, ¿no?
Ese ganó el gran premio, la Palma de Oro.
La Palma de Oro.
Y hubo otra gran película que no ganó ninguna recompensa este año, que se llamaba Ciudad Perro, Dog City.
Sí.
Ciudad Perro, una crítica directa a la sociedad norteamericana, ¿no? De un personaje, una mujer que se queda perdida en la montaña y busca refugiarse en un pueblecito donde para refugiarse ahí le ponen ciertas condiciones, como servir de sirvienta en la casa, recoger la basura, etcétera, etcétera. Y después los hombres del pueblo abusan de ella como le da la gana. Y al final luego piensan los hombres reunidos que esta chica puede quererse ir. Entonces la encadenan, le ponen una cadena amarrada al cuello que termina en un gran caucho de camión. De ella tienen que arrastrar esa cadena y ese caucho de camión, una rueda de camión. Y eso dura hasta que un día llega un carro y ella se ve que en el carro está su padre. Y le pide socorro a su padre, que es un gánster importantísimo, y que viene acompañado de otros gánster en otros carros. ¿Y qué hace esto aquí? Esperando a ver que alguien me ayude. Bueno, pero yo estoy aquí, yo soy tu padre. ¿Qué quieres? Quiero que me des poder. ¿Y qué quieres hacer con el poder? Quiero que mates a toda la gente de este pueblo. Allá, inmediatamente. Entonces empieza a matar ya a todo el mundo, ¿no?
Maestro, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar algo de música, pero justamente del poder y de la importancia del arte en la sociedad contemporánea. Por supuesto.
Después te terminaré el cuento.
Además, nos alegra muchísimo que usted, como todos los genios, es un excelente... Bueno, no como todos los genios, es un excelente conversador. Lo cual nos aligera a nosotros la carga de entrevistarlo a usted, un personaje de tanto peso específico como el maestro Osvaldo Villas. 2:22, avanzamos con la mejor música de la radio, pero no se aparte, seguimos con el maestro Villas, gracias a Galería Medici, aquí en nuestro programa la tarde de hoy. Bien, 2:28, seguimos conversando con el maestro Osvaldo Villas. Maestro, nos estaba contando su experiencia, reciente experiencia en Cannes, donde participó en la 56ª emisión de este Festival Internacional de Cine, y además una de sus obras fue escogida para el afiche de una prestigiosa sección, Un Cierto Recuerdo.
Una cierta mirada. Bueno, ya te decía, ¿no?, lo que la impresión general de lo que es un gran evento como este, una cosa extraordinaria, y es una cosa muy positiva de haber participado, haber estado ahí. Porque uno oye hablar de esas cosas, pero si uno no ha estado ahí no sabe lo que es eso.
Claro.
Y entonces esto es una gran concentración de talento, de belleza, de riqueza, de vanidad, ¿entiendes? De vanidad, ¿me entiendes? Vanidad de vanidades, ¿entiendes? Hay una expresión en francés, Martin Luther, ya me viste. Y si ya me viste, es exhibirte, todo el mundo está exhibiéndose, ¿no?
¿Cómo maneja usted, como creador, la vanidad, el poder, la fama?
Yo sé que eso existe y yo también tengo vanidad. Yo soy una persona que le gusta que lo reconozca.
Eso es humano, maestro.
Es humano. No considero eso algo malo ni criticado. Ahora, si eso es más importante que todo lo demás, entonces sí ya me parece como todo lo que es una exageración.
O cuando no hay contenido, ¿verdad?
Cuando no tiene contenido, cuando es todo y ya me viste y no hay más nada. Los trajes muy bellos, los smoking todos originales, nadie se pone un smoking que no sea una cosa original, inventan algo, metes una flor en el pecho, en la espalda, etcétera, etcétera. Este gran escritor que está muy de moda, el brasilero, ¿cómo se llama?
Pablo Coelho, ¿verdad?
El Pablo Coelho, él estaba invitado como yo, invitado oficial, y entonces andaba con un smoking de fantasía y su cabello en cola, de caballo en cola, ¿entiendes? Que usa, ¿no? Y ya él es una figura internacional,
una celebridad
de la
fashion, como dirían los americanos.
Se llama el jet set. Del jet set internacional, de Pablo Coelho, que es un gran escritor, ¿no? Bueno, no estaba la semana. Y de otros grandes escritores sí no había ninguno presente, que yo recuerde, ¿no? Pero eso es parte de nuestra sociedad, de nuestro mundo, de nuestra cultura occidental en los actuales momentos. Tiene mucho de vanidad, de espectáculo, ¿entiendes? Y eso también ha infestado mucho de los medios más cultos y más medio artístico y creativo.
¿Qué influencia ejerce el fashion, este mundo mágico en el arte?
Bueno,
lo que es moda también.
De la apariencia, ¿entiendes? Hay muchos que sacrifican su vida y su carrera y todo por la apariencia, ¿entiendes? Y yo creo que es una de las cosas que hace mucho daño, porque sobre todo en momentos de la vida en que debería uno meter todo el esfuerzo en lo que hace, en la creación, entonces no está preocupado en la creación, sino en que me conozcan, en que me compren bien caro lo que hago, ¿entiendes? Aunque sean falsificaciones, sean copias de otras obras, etcétera, para aparentar que estoy en la cresta de la ola y dejar pasar el momento. Por eso he dicho que muchas veces cuanto más se envejece, más joven se es. ¿Ah? Quiero decir, más creativo, más potente en la creación y más exigente.
Hay más vivencia, ¿verdad? Más.
No solamente eso, porque ya no se es esclavo de la apariencia. A medida que uno va viviendo, es menos esclavo de lo aparente.
¿Qué hace que uno... ¿Es el vivir por el vivir que hace que uno sea menos esclavo de la apariencia?
Es que ya no te importa mucho que ganas más dinero, porque ya no sabes qué hacer con él, porque ya tienes, además. No te importa la fama porque ya la tienes, ya la ganaste y ya no te importa, ya no sabes qué hacer con ella. Más bien quieres deshacerte de ella para pasar más desapercibido, estar más tranquilo. Entonces, cuando estabas más joven, lo que querían era que todo el mundo te conociera en cierta forma. Eso es un obstáculo que impide a veces la realización de una obra, a artistas que a veces que tienen poder creativo, pero no lo usan, porque están pendientes de la parte de la vanidad.
Claro. Maestro, usted escribió en algún momento una, no recuerdo el nombre exacto, pero un ensayo acerca de la pintura venezolana del siglo XX, o las artes plásticas en Venezuela del siglo XX, creo que fue para el Daily Journal, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la situación de las artes plásticas venezolanas en el siglo XX?
Mira, es buena y mala. Es buena y es mala también. Porque en Venezuela se le ha dado mucha importancia en los últimos 30 años a la parte ornamental de cierto tipo de arte plástica que no es arte mayor, sino es arte menor. Es decir, todo lo que es ornamentación, decoración, por muy grande que sea, es arte menor.
Cuando dice grande, ¿a qué se refiere, no?
En tamaño.
Ya.
Por ejemplo, cuando una obra es muy grande, es un techo, un piso, una cosa, 200, 500 metros, eso no quiere decir que sea buena, eso no quiere decir que sea arte mayor porque es grande. El arte mayor puede ser un grabadito de renta de 10 centímetros por 5 que está colgado en un rincón de la pared, ese es arte mayor. Y el otro cuadro inmenso de 20 metros, arte menor. El arte menor o el arte mayor no se refiere al tamaño, sino a la trascendencia. Lo que trasciende la condición humana, lo que trasciende la muerte, que es el problema mayor, ese es arte mayor. Pues lo que se queda pegado a nuestro presente, lo que se queda pegado a nuestros ojos para decorar el ambiente, para que se vea bonito, eso es arte menor.
Arte menor. Maestro, en algún momento usted dijo, y además está recogido en el folleto de la última exposición FIA donde usted participó, Si una obra no refleja ninguno de los aspectos del alma, sus angustias, sus ganas, sus esperanzas, sus deseos imponderables, si no refleja nada de eso, entonces no es arte.
Por supuesto, no es arte. Pero acabo de decirte otra cosa. Si se llama arte, entonces se llama arte menor. Y al arte menor también se le llama arte decorativo.
Entiendo.
O también arte ornamental. Ahora, en Venezuela se le ha dado más importancia a la ornamentación del espacio que a la el contenido de las obras.
¿A qué se debe eso, maestro?
A la superficialidad del venezolano y de sus dirigentes. El pueblo venezolano ha estado dirigido por personas incompetentes desde el punto de vista cultural, ¿sí? Lo estamos viendo en la actualidad y lo vimos en los últimos años. Los últimos 20, 30 años han sido personas que no están calificadas, ¿sí? Entonces, y esos son los que acaparan, digamos, el poder de decisión sobre qué obras van a exposiciones, qué obras se van a poner, qué obras se van a comprar para el Estado, etcétera, etcétera. Entonces es excepcional la presencia de personalidades calificadas en esos sitios donde se toman las decisiones.
Maestro, usted anteriormente mencionó la palabra muerte.
Sí.
Y me llama mucho la atención, hay una obra que me atrae de manera especial, además que toda su producción, por supuesto, es magnífica, pero sin embargo hay una que fue El gallo de la pasión, donde se juega con la muerte y con la vida, pero no como lo hizo Mateo Manaure o Mario Abreu, que era concebido como animales dispuestos para el sacrificio de sincretismos religiosos populares, sino como un acto de reconstrucción hacia una realidad permanente. Lo describiría de esta manera, no sé si estoy en lo cierto, pero me gustaría que nos acercara un poquito a la visión que sobre la muerte tiene usted.
Bueno,
la muerte la vida, ¿no?
La función del arte es la de trascender el gran enigma del ser humano, que es el de la muerte. Entonces, ante la gran obra de arte desaparece la muerte. Entonces, por eso las artes mayores permanecen en el tiempo y saltan sobre el tiempo. Las grandes obras de arte, tomemos por ejemplo los frescos de las cuevas de Altamira, que fueron hechos hace 40.000 años, y eso es tan moderno como el Guernica de Picasso.
Sí.
Es decir, para ellos no existe el tiempo, para el gran arte. Para el arte menor sí existe el tiempo. Como el arte menor es muy perecedero, está muy ligado a la actualidad, al momento,
a la moda,
a la moda, esa es la expresión, a la moda, él cambia como cambia la moda, y entonces desaparece con la moda. El arte mayor no desaparece, porque nunca tomó en cuenta la moda.
Maestro, ¿qué efecto le produce ver su obra alrededor del mundo, en museos, en exposiciones particulares, en buenas exposiciones privadas?
Mira, cuando tengo la ocasión de encontrarme algún cuadro mío en una exposición importante en cualquier sitio, pues eso me halaga mucho, me siento halagado, me siento muy satisfecho, etcétera. Eso es una cosa normal, y yo no digo que yo no sea tampoco que sea sensible al halago. Por supuesto que lo soy. Me encanta que me digan qué interesante es tu cuadro, qué bueno es tu obra. Y creo que uno lo debe decir siempre, aunque no sea muy bueno, a los amigos. Por ejemplo, a veces no me interesa una obra de alguien que conozco, pero nunca le voy a decir a él que no me interesa, digo qué interesante lo que estás haciendo. Inclusive llego a colecciones que no me gustan, pero mira, interesante tu colección.
¿Ha pasado en algún momento, maestro, que viendo una obra realizada hace 20, 30 años atrás, usted no se reconoce en ella?
Por supuesto que ha ocurrido. Ha ocurrido cuando uno ha dejado de ver una obra durante 40, 50 años. Yo tengo 60 años pintando. Y hay obras que fueron pintadas hace 45, 50 años. De pronto esa obra no la vi nunca más después que la hice. Y de pronto me la presenta. No la reconozco generalmente. En el primer... la primera mirada me parece algo extranjero a mí.
No es de reconocimiento la primera mirada.
No, entonces generalmente digo, déjenmela para verla, para estudiarla un poco. Y a veces la obra es falsa, pero muchas veces es auténtica, pero yo la había olvidado. A veces he olvidado algo porque no me gustaba cuando lo hice también. Entonces uno tiene tendencia a olvidar las cosas que le hacen daño. De pronto he vendido un cuadro o he regalado un cuadro que no me gustaba mucho y lo olvidé porque no me gustaba. Luego cuando me lo presenten no lo reconozco. Necesito conseguir algún dato, algún elemento que me ligue a él para reconocerlo. Y eso ocurre también. Entonces, y de pronto reconozco una cosa que era muy buena, pero yo la había olvidado. Eso ocurre, también ocurre con las personas.
Claro.
Los amigos que uno tuvo de niño, de adolescente, y uno no los reconoce, a menos que los haya estado viendo. Una vez me ocurrió en un sitio de Venezuela, de mar, que una persona se me acercó, me dio un codazo y me dijo, ¿no me reconoces? Y yo lo veo, un señor de 2 metros de alto, y yo chiquitico, y ese codazo que me dio en la costilla, y dijo, no lo reconozco, si usted me dijera su nombre. Y dice, está bien, tú te la echas de esa gran cosa, pero no te acuerdas que estudiamos en el colegio no sé qué cosa. Oye, no me acuerdo de eso. Inmediatamente me fui a ver a mi madre a preguntarle, mira, yo estudié en el colegio tal. Me dice, no, mentira. Ese colegio había desaparecido cuando tú fuiste a la escuela. Ese señor tenía un recuerdo falso. Él creía conocerme y yo no lo reconocía porque yo nunca lo había conocido. Y él nunca me había conocido, pero él creía que él había sido compañero mío.
Qué maravilla. ¿Cuál es el valor de la memoria, maestro?
Sí, esa es la memoria. La memoria es así. Hay una película célebre que se llamó El año pasado en Marienba. No sé si la han oído nombrar. Y entre son varios personajes que vivieron unas vacaciones muy agradables en un instituto, un centro de aguas termales que se llamaba Marienba. Y luego cada uno cuenta sus recuerdos de Marienba. Y no coinciden ninguno de los recuerdos. Cada uno tenía un recuerdo diferente de Marienba. Eso ocurre con...
Esas son lecturas también.
Son lecturas, sí, también. Y es que todo se relaciona con uno. La persona que recuerda, generalmente para recordar, tiene mecanismos de la conciencia que acercan un hecho a otro. Uno, un hecho desconocido o que uno ha olvidado, lo asocia con uno conocido y así lo recuerda.
Maestro, ¿qué valor tiene para usted la afirmación de Luciano, según la cual la obra de arte requiere de un espectador inteligente?
Sí, requiere de un espectador, yo no diría inteligente, sino sensible. Requiere de un espectador sensible, más inteligente. Puede ser una persona no muy inteligente, inclusive puede ser una persona inculta y que es muy sensible ante la obra de arte.
¿La sensibilidad es una manifestación de inteligencia?
Porque la sensibilidad no es una manifestación de inteligencia, es de otro capítulo de la mente. Sensibilidad es diferente a inteligencia y es diferente a memoria. ¿Entiendes? Tú puedes reconocer cosas porque tienes buena memoria, pero no eres capaz de apreciarlas porque no tienes sensibilidad. Y ahí es diferente la sensibilidad para las artes plásticas que la sensibilidad para la música o para la poesía. Y de la gente cree que la sensibilidad todo el mundo la tiene. No, todo el mundo no tiene. Y depende mucho de la educación, del medio en que has crecido, de las cosas que has leído, de los viajes que has hecho. Todo eso es lo que te va enriqueciendo el espíritu y te permite acceder a obras importantes.
Claro.
Pues si no has tenido lectura, no has visto museos, no tienes libros, es muy difícil que tengas una sensibilidad desarrollada.
¿Usted tiene sensibilidad para las artes, me imagino?
Me gusta,
¿le gusta la música?
Me gusta muchísimo la música. Creo que es la reina de las artes.
¿Le parece si escuchamos algo de buena música, maestro,
claro,
hasta ahora?
Hace falta.
Bien, 12:43. Nosotros, recuerda, estamos en voz baja a través de 101.1 FM. Esta tarde muy contentos. El maestro Osvaldo Villas, aquí con nosotros, gracias a Galería Medici. Ya volvemos. 12:48. Nosotros estamos de vuelta en voz baja, por supuesto, a través de 101.1 FM. Esta tarde con el maestro Osvaldo Villas, gracias al señor Tomás Kepes de la Galería Medici. Maestro, antes de la pausa musical, usted nos estaba hablando un poco de la sensibilidad. ¿Cuál es, de qué manera nos podemos acercar a la obra de Osvaldo Villas? ¿Se requiere
una fuerte sensibilidad. ¿Cuál es la mejor forma de acercarse?
Viéndola. La única forma, no hay otra. Es viendo la obra, simplemente viendo obras, conociendo las obras, viendo las obras del pasado, las más recientes, las últimas, etcétera. No es solamente hablando o leyendo, es viendo. El arte, las artes visuales, la reina de las artes visuales es la pintura, indudablemente, pero la pintura se ve con los ojos, ¿no? Ahora, no se aprecia con los ojos, se aprecia con la totalidad de la psiquis. Los ojos son un intermediario nada más, pero no son los ojos los que aprecian la obra, es la psiquis. Y esa psiquis tiene una sensibilidad o no la tiene. ¿La ha educado o la tiene en estado bruto?
¿Cómo se educa?
En cuanto a las artes plásticas, viendo pintura, visitando museos, viendo galerías, viendo colecciones, comprando libros de arte y hojeándolos. Eso te educa el ojo.
¿Qué es lo que más lee?
Y aprendiendo a distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Porque hay gente que dice, ¿cómo hago para saber que esta obra es buena? Si no educó su ojo y su psiqui al arte plástica, le es muy difícil saber si un cuadro vale la pena o no vale la pena. Sí. Inclusive saber si es bueno o es falso.
Claro. ¿Usted recuerda algún comentario ingenuo que de manera particular haya expresado un espectador de su obra y que guarde en su corazón como atesorado?
Pues cómo no. Sobre todo las personas que compran obras falsificaciones. Y un buen día alguien les dice, pero mira, ¿cuánto pagaste por ese cuadro? Tú dices que lo compraste en tanto, pero eso debería valer más. Entonces él se le crea la duda. Él no sabe, entonces de pronto deja de estar confiado en que lo que compró, él quiere saber si es auténtico. Se busca un experto o se viene directamente al artista para saber si esa obra es auténtica o no. Y generalmente dicen, mira, yo compré ese cuadro porque era una ocasión que no podía dejar pasar, porque era muy barato. Y el cuadro es falso. Entonces perdió todo, no vale nada. Entonces, porque él no sabe juzgarlo. Él no sabía juzgarlo, él no tiene una formación para juzgar. Y lo único que actuó ahí fue su codicia. Generalmente las personas que compran obras falsas es por codicia, porque están haciendo un buen negocio. Sí. Esa es la codicia. Y hay un refrán que dice, la codicia rompe el saco. Y por eso, el que hace cosas por ser codicioso, se perjudica a sí mismo. Y la codicia hace que mucha gente compra obras falsas creyendo que son auténticas, porque eran una buena ocasión. Y era una buena ocasión para engañarlos.
Claro, claro. ¿Qué hay que hacer para prevenir a...?
Pues si el artista, si el autor de la obra está vivo, pues consultar al artista. Mira, me están ofreciendo yo. Muchas veces me dicen, mira, me están ofreciendo esta obra a un precio muy bueno, déjeme verla, es bueno, cómprela, se la están ofreciendo muy bien, cómprela. Otras veces le digo, perdona, pero eso es falso, devuélvala. Y inclusive cuando es falsa, la retengo. Búsqueme al propietario de la obra que venga aquí, le hago una certificación de que yo retuve la obra y le digo, si usted no está de acuerdo, vamos a llevar a llamar un inspector de la Policía Técnica Judicial, porque eso es un delito.
Claro.
Entonces nadie quiere enfrentarse a eso y dice, no se preocupe, olvídelo.
Claro.
Y yo tengo un depósito de obras falsas.
¿Así?
Sí. Que la gente va comprando creyendo que eran auténticas.
Maestro, usted está rodeado siempre de críticos de arte, personas que saben de arte. ¿Ha recibido usted una crítica espontánea, genuina, de una persona que usted recuerde de manera especial, de parte de una persona que quizá no tenga o no haya tenido la formación artística, pero que sin embargo su genuinidad, su sencillez lo haya marcado de manera especial?
¿Cómo no? Muchísimas veces. He tenido sorpresas inclusive. Recuerdo una vez en una exposición que yo hacía en el Museo de Bellas Artes de Caracas, una retrospectiva de los años 52, creo. Y un día en que estaba solo yo con el escritor Osvaldo Trejo, vemos entrar un señor con el sombrero puesto. con un traje bastante mal presentado y el sombrero puesto, tú sabes, un sombrero hasta los ojos así, que estaba viendo los cuadros. Y Oswaldo Trejo me dice, yo pienso ir a ver quién es ese señor, y Trejo me dice, mira, pero ni siquiera se ha quitado el sombrero, ese tipo es un ignorante. Y de pronto el señor ese se viene hacia nosotros, dice, ¿quién es el artista? Yo soy Oswaldo, diga, mucho gusto. ¿Qué desea, señor? Yo quisiera saber cuál es el precio de aquellos cuadros. Digo, ¿cuál de ellos? Dice, todos los que están en esa pared. Y los compró todos. Eran 5 cuadros que le compró todos de un solo golpe. Bueno, yo me había equivocado completamente con ese señor porque su aspecto me había engañado. Yo pensaba que ese señor era un ignorante que no sabía nada de arte ni le interesaba. Y al contrario, un tipo que sabía mucho de arte y le interesaba mucho la pintura. Y era un editor de libros de textos escolares.
Imagínate.
Un tipo muy culto, pero su aspecto no daba esa impresión.
Su aspecto hablaba de otra cosa.
Sí, hablaba de otra cosa. Uno se equivoca porque no siempre el hábito hace el monje.
Claro.
A veces lo distingue.
Maestro, en la última fila tuve la oportunidad de acercarme a una nueva técnica, por lo menos nueva para mí, que es el gicle.
Sí.
Y pude apreciar unas excelentes obras suyas.
Sí.
Bajo la técnica del gicle. Sí. ¿No podría explicar en qué consiste?
Sí, son cosas hechas en muy pocos ejemplares. Es bastante costoso porque es tan costoso como la serigrafía o el agua fuerte, quizás más costoso. Pero se presta mucho para hacer cosas gigantes, más grandes que lo que se hace en serigrafía. En la serigrafía uno está limitado por el tamaño de la seda, que generalmente es una seda pequeña. En el gicle no se tiene esa limitación del tamaño de la seda, pues se llama serigrafía por seda. Se hace un intermedio entre la seda y el papel. Y esa es la serigrafía. En el gicle se utilizan otras técnicas y eso permite trabajar sobre hojas de papel mucho más grandes que la serigrafía.
Respetando inclusive las dimensiones de la obra original.
Y no, uno adapta. La proporción de la obra no es necesario que sea el tamaño de la obra original. Al contrario, se busca hacer otra cosa que no sea el original. ¿Comprende? Que la obra no sea una copia del original. Entonces se refuerzan los colores. Eso se coge según el criterio del artista. Entonces pueden hacer cosas muy atractivas, muy vistosas y que tienen un valor como la misma serigrafía. Sí. Es decir, son originales en 20 ejemplares.
La técnica es a través de computadoras. Es una...
Se comienza así para tener las diferentes tonos de color y subir los tonos de color, pues se puede jugar más con los colores y con el dibujo que en la serigrafía o con el grabado,
claro.
Y hacer proporciones mucho mayores. Desde el punto de vista ornamental, se presta mucho más que la serigrafía o que el grabado.
Claro.
Ahora, claro, un pequeñito grabado de Rembrandt o de Goya, como te decía hace un momento, es una obra maestra y es una obra de gran arte. Y no siempre una serigrafía o un gran cuadro es gran arte o arte mayor. Puede ser arte menor, porque no es bueno, porque no es interesante, porque es una cosa ornamental, y lo ornamental es arte menor, no es arte mayor.
Claro. ¿Entiendes? Es estrictamente decorativo, como lo decía anteriormente.
Estrictamente decorativo. Pero si un gicle no es estrictamente decorativo, sino que además es trascendente porque toca aspectos del alma humana que trascienden a lo que es el tiempo. A lo que trascendemos es el tiempo, pues.
Claro.
El tiempo que es el que nos mata. Y el tiempo, y con él, ligado al tiempo, la muerte. Dice, cuando se dice de una obra de arte que es trascendente, ¿qué es lo que trasciende? Trasciende la muerte, trasciende el tiempo, se lanza a la eternidad.
Claro. Hubo una obra que me llamó mucho la atención en la FIA, y que además usted empezó a describirme antes de yo tener la delicadeza de reconocerlo, que era Partir de Campaña, es decir, mi francés es
pésimo.
Sí, sí.
Pero es algo así como...
Bueno, ese
paseo de paseo campo, ¿no? Paseo
en el campo. Ese partido de campaña en Chicle es diferentísimo a la obra que sirvió como tema. Es otra cosa. Él es una obra en sí. Y la que sirvió de tema para ese partido de campaña es una obrita pequeña que no tiene nada que ver. Y a veces, y ni siquiera tiene esos colores que tenía el partido.
O sea que se puede agrandar el trazo, inclusive. Se usted me habló del trazo del partido de campaña.
Modificar las cosas y modificar los colores. Entonces el Chicle se transforma en una cosa casi original. Claro, se hacen 20 ejemplares, no se hacen 100 como en la serigrafía. En la serigrafía se hacen 50, 100 ejemplares, etcétera. En el Chicle se admira, y está ahí Pablo Cuello.
Ahí está, hablando de él justamente.
Sí, hablando del señor Cuello, que lo acabo de ver en Cannes, en el Festival del Cine. Sí. Pablo Cuello.
Aprovechamos estos minutos para preguntarle al señor Tomás Kepes. La obra de Osvaldo Vigas está presente en la Galería Medici. ¿Qué obras podemos apreciar en la Galería Medici del maestro Vigas?
Gracias, Alejandro. Sí, hay una exquisita selección de óleos. Actualmente tenemos únicamente óleos sobre tela de diferentes épocas. Y hay piezas realmente muy bellas en tamaños también variados. Queremos, como de costumbre, recordar que todas las obras también están en la página,
web.
Están todas las obras con todas sus características. Hay también un recuento histórico sobre el maestro Vigas, su currículum, están temas de presentación y pueden ser visitados. La página, lo vamos a repetir, es www.medici.com.
Los teléfonos de la galería, vamos a
recordar para la galería, son 992-3902 y 992-3095.
¿Cómo describiría Tomás Kepes la obra de Osvaldo Vigas? ¿Qué representa para la Galería Medici tener la obra de Osvaldo Vigas en su colección?
Bueno, para la galería es un motivo de orgullo tener ahora el maestro Vigas, uno de los artistas plásticos de mayor importancia en la actualidad venezolana. Y para nosotros realmente ha sido placentero de un tiempo para acá presentar la obra del maestro Vigas. Creo que le da una gran categoría a la galería, cada vez en nuestro intento de realzar y elevar más la calidad de la galería para el público. Y en eso estamos pues muy contentos de contar con
Maestro Vigas. Maestro, vamos a escuchar algo de música y nos acompaña un ratito más.
Claro, cuando quiera.
Gracias. Bien, seguimos, por supuesto, a través de 101.1 FM en voz baja. Recuerde, hoy con el maestro Osvaldo Vigas. Ya volvemos. Bien, 1:04 y nosotros seguimos en voz baja a través de 101.1 FM esta tarde con el maestro Osvaldo Vigas. Maestro, no, quisiera hacerle... Bueno, ahorita, por supuesto, pasamos con el señor Tomás Kepes. Pero quisiera hacer
una pregunta que le iba a hacer a
es que nosotros le hacemos preguntas todos los viernes al señor Kepes.
Pero actualmente sobre la obra de Osvaldo Vigas que le expone.
Sobre la obra de Osvaldo Vigas que el maestro expone, que el señor Tomás Kepes expone, hay una cosa que usted menciona y que me llamó la atención y que el maestro además me sugirió seguir preguntando, y es en relación con la garantía que otorga una galería de arte de que una obra adquirida es una obra verdadera, no es una falsificación, cosa que ocurre con mucha frecuencia, ¿no?
Sí, en ese sentido, pues el público que viene a la galería puede estar totalmente tranquilo. Todas las obras que tenemos en la galería provienen del taller del artista. Sobre todas las obras extendemos un certificado de autenticidad debidamente numerado, fotografiado, sellado, y muchos artistas, entre ellos el maestro Vigas, también extiende un certificado de autenticidad sobre las obras
sobre que están
en la galería, por supuesto.
Es decir, que había
hay una seguridad total de que la inversión es totalmente verdadera,
garantizada.
Mucha gente, como hablaba al principio del programa, pues se presta a confusión y compran obras por precios excepcionalmente bajos que resulta que son falsas, ¿no? En el caso de la galería, o de todas las galerías que hay en Caracas, las galerías serias, pues no hay ningún problema. Yo estoy plenamente convencido que las obras son totalmente auténticas.
Maestro, una preguntita que me gustaría hacerle.
Dígame.
¿Cuál es la... ¿Cuál sería, si tuviera que describirnosla, o por lo menos mencionarla, la obra que usted cree lo consagró a usted como lo que es? La pieza, no, una pieza en especial.
La obra maestra de autor desconocido que nunca se hizo, que nunca se pintó.
No,
la,
usted se
la
hizo.
Obra maestra que
ha hecho mucha, maestro.
Pero hay muchas obras maestras que nunca se pintaron, se pintaron y nunca se llevaron.
Desde el punto de vista afectivo, debe haber una obra que usted recuerde, una obra con la que usted
esa es una pregunta que se la hacen a algunas personas de una manera sumamente ingenua. Como si eso pudiera ser un sello de garantía de lo mejor. Hay un señor
que
veo de vez en cuando, a quien yo le obsequié en la obra hace 40 años, y cada vez que él me ve, y yo evito encontrármelo, él me dice: ay, Osvaldo, mira, el mejor cuadro que tú has pintado en tu vida lo tengo yo. Y tiene un cuadro que yo le regalé. Ni remotamente pienso yo ni el mejor, tampoco el peor, ¿no? Pero es muy difícil para un artista decir esto es mejor. Dice, no, eso es como si me dijeran cuál de tus hijos, si yo tuviera cuatro, cuál de tus hijos te parece el más bello. Me parecen todos bellos. Dice, ¿cuál de tus amigos te parece el mejor? Si uno tiene bastantes amigos, todos los amigos uno los quiere.
Pero
yo, por ejemplo, colecciono amigos como colecciono cuadros. Y no solamente cuadros míos, cuadros de otros artistas, porque coleccionar los míos no tiene gran mérito, ¿sí? Pero también colecciono, no con criterio de coleccionista, a los amigos, pero no me gusta perder ningún amigo. Hago esfuerzo terrible para entenderme con los amigos, aunque haya diferencia, ¿entiendes? Porque perder un amigo es como una herida que recibo. Y lo que quiero es más bien aumentar mis amigos, que hayan más amigos. Y a veces me olvido de algún amigo y me da mucho placer reconocerlo. Y cuando lo veo la primera vez, no sé quién es, no me acuerdo de él. Y cuando lo reconozco, entonces estoy feliz de saber que existe, de que está ahí, ¿entiendes? Y con las obras que uno ha hecho, bueno, hay cuadros muy viejos míos que yo quiero muchísimo y no los vendo. Pero no puedo decir que esas obras maestras, no puedo decir que sea lo mejor que hice. Yo no sé qué es lo mejor que yo he hecho.
Muchas veces una persona adora un objeto, quizá el de menos valor,
sí,
no solamente desde el punto de vista económico, por un asunto afectivo, o simplemente por un recuerdo, o porque a una persona muy querida le gustaba.
Bueno,
eso,
eso se refiere a lo que se llama asunto afectivo.
Exactamente, a eso me refería, no a la calidad de la obra.
Sí, entonces por eso interviene ahí el problema ese de la afectividad, de lo afectivo, y eso te dificulta el juicio racional sobre las cosas, sobre la gente, sobre las obras. El juicio racional se borra.
Pero usted es un ser humano. Y la pregunta era eso justamente. Saber cuál era la obra afectivamente más querida, más preciada.
Cuando está involucrado la afectividad, entonces la racionalidad se pierde. Y con las obras uno se involucra, ¿entiendes? Y generalmente lo último que estoy haciendo me parece que es lo mejor. Porque lo estoy terminando, todavía no está terminado, ya casi es lo mejor que yo he hecho. Y después que pasa un tiempo ya no es lo mejor, llega a ser otra cosa. Pero todas las cosas que uno hace tienen un valor. Ahora, hay personas que he conocido, grandes artistas, como me acuerdo del gran pintor francés Fernand Léger. Él juzgaba el precio de sus obras por el tiempo que había tardado en hacerlas. Y cuando uno le preguntaba cuánto valía un cuadro, sacaba un cuaderno donde había anotado los cuadros y veía cuántas horas había trabajado. Trabajé en esa obra tantas horas, es a tanto francos la hora, esa obra vale tanto. Ese era su criterio. Como él era un comunista militante y su ideal era ser un obrero, y considerarse a sí mismo como un obrero,
No fui a través de su creación.
Entonces, él consideraba su creación obra como la que hacían los obreros.
Obras de fábrica.
Obras de fábrica. Y no es así, porque la obra de trabajo de Fernán Leyé no era equivalente a la obra de trabajo de un albañil. Él le ponía esa característica para poder dar los precios de la obra.
¿Es fácil o difícil ponerle precio a una obra para un artista, para usted?
Para mí el precio de una obra está relacionada con la que, con el precio al que ya se vendió otra obra parecida. Si tú me preguntas el precio de un cuadro que yo realicé hace un año, entonces me dice, ¿cuánto vale ese cuadro? Voy a buscar en una libreta donde tengo anotado las obras que he vendido para ver un cuadro de la misma proporción en la misma época, cuánto lo vendí, y este nuevo se va a vender al mismo precio o más caro, pero nunca menor, nunca menor precio. Nunca rebajo un precio de una obra por debajo de lo que ya se vendió, porque el que compra una obra debe saber que no la va a conseguir más barata en ningún sitio, a menos que sea un ignorante que no sabe lo que está vendiendo.
¿Ha donado obras a instituciones públicas?
Muchas veces, claro, casi todos los años dono obras a instituciones públicas de todo tipo, benéficas, etcétera, sobre todo benéficas, porque esa es una de las cosas que para las que nos solicitan mucho a los artistas. A veces durante un mes doy dos, tres obras a diversas instituciones benéficas, que muchas veces les pongo como condición que no puedan vender la obra más barato de lo que se vende en la galería o en mi taller, ¿entiendes? Para no perjudicarme a mí mismo, ¿entiendes? Y generalmente les exijo que me digan en cuánto la van a vender. Y no se las dono. ¿Para qué? Porque si se las dono, ellos pueden salir con la obra debajo del brazo a buscar mejor cliente.
Claro.
Y entonces la botan a cualquier precio y eso perjudica al artista.
Por supuesto.
Los precios de las obras mías corresponden al precio en que ya se vendieron. Siempre un poco más caro. Porque si son obras nuevas, ¿entiendes? Yo cobro actualmente un poco más caro que lo que cobré hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Un cuadro que hace 20, 40 años yo vendía 3.000 bolívares, actualmente no hay nada que valga 3.000 bolívares, ni siquiera una Coca-Cola.
Maestro, una última preguntita. Lamentablemente tenemos que... Estamos en los minutos finales de esta entrevista en voz baja. Si el cielo existe, ¿qué le gustaría que le dijera San Pedro al recibirlo?
Esa es una de las preguntas que te pone, ¿cómo se llama?
James Lipton.
Bouillon
de Culture.
Bouillon de Cultura. Sí. Programa de mezcla de cultura. Bouillon, sí, quiere decir encurtido de cultura. Caldo de cultura.
Caldo de cultura.
Sería la expresión caldo de cultura. ¿Qué me gustaría que me dijera? Dios, bravo, Vigas, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Yo creo que eso sería el máximo elogio, cónchale. Lo hiciste bien. Te portaste bien. Bravo, te felicito.
Tomás Kepe, ¿qué nos vamos a encontrar en la Galería Medici? Recuerde que la Galería Medici, además, hoy es viernes, pero podemos visitarla los sábados también porque están abiertos. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la Galería Medici?
Bueno, hay una estupenda colección de obras del maestro Viga que podemos ver en la galería. Repetimos el horario de martes a sábado, entre 9 y 5 de la tarde. Y aquellas personas que no puedan ir, pues que utilicen la página web, donde, aparte que están todas las obras con las características, hay una forma de contacto, una página de contacto para quien requiera mayor información o quiere establecer una cita.
¿Cuántas obras de Maestro Viga están en la página web de Galería Medici?
Aproximadamente, por razones de espacio, tenemos unas 10, 12 obras por artista, por cuestiones del espacio que estamos, y por razones de que la página sea ágil,
manejable,
movilidad más, sí, con un número muy grande de obras la página se pondría sumamente pesada, pero sí, hay una reproducción bastante, bastante fiel de cada una de las piezas. Yo recomiendo, por supuesto, que la vengan a ver personalmente.
Sí, claro, no hay como apreciar una obra,
apreciarla personalmente.
Pero de todos modos, es un acercamiento a la obra del maestro.
Es un acercamiento
a la obra de los maestros.
Por la distancia, claro. Hemos recibido muchísimos emails De las obras del maestro Villa hemos recibido de España, de los Estados Unidos, donde la página es bastante vista.
Entiendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Osvaldo Vigas por el honor de habernos acompañado esta tarde.
Gracias a ti por la entrevista que me has hecho.
Es un honor, ha sido un honor tenerlo aquí, además este
gracias
es su casa. Gracias, usted. Maestro. Gracias al señor Tomás Kepetz, que como todos los viernes nos trae a los grandes representantes de la plástica nacional. Por supuesto, gracias a Galería Medici. En Voz Baja 101.1 FM, la mejor música de la radio. Ya volvemos.